Llegamos ya a las 8:30 de la mañana. Hay realidades en nuestro entorno que no siempre copan los titulares, pero que transforman por completo el día a día de muchísimas familias. Hablamos del acompañamiento emocional y también la escucha activa en el ámbito sanitario. Con motivo de su 8º aniversario, la Asociación Pausos Pauso, referente en el apoyo a pacientes oncohematológicos, sus familias y cuidadores en Vizcaya, lanza la campaña de captación de voluntariado Estar es acompañar. Y para entender cómo la presencia y el cariño pueden marcar la diferencia durante este proceso, el proceso de una enfermedad, vamos a hablar con la presidenta de esta asociación de Pausos Pauso, Idoia Gusquisa Gaztañaga. Egunon, Idoia, bienvenida.
Egunon.
¿Qué tal?
Y muchísimas gracias por la invitación.
Un placer. Bueno, Idoia, cumplís 8 años de trayectoria al pie del cañón, especialmente en la OSI, ¿no? De Basurto, del Hospital de Basurto. Lo primero que me gustaría preguntarte es, si miras un poquito hacia atrás en estos 8 años de trayectoria, pues ¿cuál ha sido el aprendizaje, ¿no?, más valioso que os lleváis desde la asociación sobre cómo impacta vuestra labor, esa labor de voluntariado, pues en las salud, en el bienestar del paciente y también de sus familias?
Pues te voy a decir que el impacto es muy grande y es casi diario en nosotros. Lo primero, porque el ser voluntario o el atender a estos pacientes aporta muchísimo. Esa frase que decimos, que te llevas más de lo que das, no es una frase hecha, es una realidad. Y estos días, además, con nuevos voluntarios que se van acercando, les repito muchísimas veces, y ellos mismos, que a veces tienen experiencia, nos lo dicen. Y por otro lado, el que pacientes que hayan, digamos, terminado sus tratamientos, su proceso, porque en el paciente oncohematológico, que luego comentaremos, igual para acercar lo que es la palabra a la gente y en qué consiste, pues que después de terminar, como digo, estos procesos, sigan en la asociación, en contacto, en que se reúnan en los cafés con nuevos pacientes para aportarles, o sea, que esto es como una gran familia, pues nos dice mucho. Y no es solamente el decirte gracias, sino esa presencia e incluso en este proyecto que hemos acabado de terminar y estamos lanzando, que una de las pacientes participe en uno de nuestros vídeos porque nos dijo, en el momento en que pueda, avisarme que quiero ayudar, pues yo creo que ya hemos dicho todo.
Así es. Bueno, pues lo decías, ¿no? Hablamos de que realicéis esas labores de voluntariado con pacientes con enfermedades oncohematológicas o patologías de la sangre. Háblanos un poquito, ¿no?, del perfil de pacientes a los que se lo vais a atender.
Pues el perfil es variado. Lo primero que tenemos la idea de, bueno, un paciente oncohematológico es que tiene algún tipo de cáncer de la sangre. A la gente le puede sonar más las leucemias, los linfomas, pero también hay otras enfermedades como los mielomas. Uh-huh. Y otras patologías de la sangre que sin ser cánceres también son importantes y graves en algunos momentos. Entonces, nos llegan en cualquiera de los estadios. Hay gente que le acaban de hacer un diagnóstico y en el momento en que te dan un diagnóstico de este tipo, pues el mundo se vuelve patas arriba, diciéndolo así claro. Tu vida familiar, tu entorno de amigos, tu trabajo, a veces hay que dejar el trabajo, tienes una baja médica. Entonces, están como con ganas de compartir, y a veces no es la propia familia la más adecuada para ellos, ¿eh? Porque no quieren cargar más. Y entonces es como un salvavidas que les lanzas, ¿no? Llaman a la asociación y por teléfono ves la necesidad de eso de compartir. Otras veces, pues son durante el proceso, pues conocen la asociación, no la habían conocido anteriormente, e incluso gente que ha terminado el proceso nos llama para decir, he terminado todo, he estado súper bien, fuerte, ha ido todo bien y ahora tengo el bajón. Y es comprensible porque de repente parece que toda esa ansiedad y todo eso que te has centrado en seguir adelante, haces ese plof que decimos,
claro,
¿no? Y es cuando necesitan ayuda psicológica, por ejemplo.
Llegan también otro tipo de inseguridades, ¿no? La incertidumbre de qué pasará en el futuro, ¿no? Que eso también hay que atenderlo.
Exacto. Y a veces que te dan una incapacidad y ya no vuelves al trabajo. Tu vida se ha cambiado y has estado pendiente del proceso, de seguir adelante, de cuidarte. ¿Y ahora qué?
Así es. Es que hacéis una labor importantísima, estoy pensando, para todo tipo de pacientes, para los que tengan también apoyo familiar, pero habrá muchos también que no, ¿no? Que no tengan esa red familiar o no la tengan cerca, que todavía os necesiten más.
Pues has dado en un punto muy importante. Normalmente tienen apoyos familiares, pero como he dicho, esa red es para unos momentos, pero igual no para exponer todos mis problemas, mi incertidumbre. Necesito compartirlo y no cargar a mis familiares. Y luego, por otro lado, hay cada vez más personas afectadas que gracias a Dios, aunque tengan edad un poco avanzada, pues tienen tratamiento. Y están solas, porque geográficamente lo están o porque no tienen familia. Y es muy importante hacer ese acompañamiento. En la época de la pandemia en concreto, estábamos en solos, cada uno en su casa, ¿no? Y entonces hay gente que le pilló lejos de su familia. Y ese acompañamiento es primordial. Así tanto es. Por teléfono como presencial en el hospital. O incluso a veces puedes quedar con un paciente a tomar un café una tarde porque lo necesita.
Un poquito personalizado, ¿no? Os adaptáis, sí, digamos, a las necesidades de cada uno.
Exacto. Cuando hablamos de que proporcionamos escucha y herramientas, no hay un patrón. O sea, hay que dar a cada uno lo que necesita. Cuando coges el teléfono, no tienes ni idea de quién te va a hablar. O sea, tienes que tener como pues la cabeza preparada para lo que llegue, ¿no? E intentar tranquilizarle, que se sienta que ha encontrado a alguien que le pueda escuchar y, sobre todo, darle alguna pequeña herramienta que al final de la conversación dices, jo, ¿cómo me has ayudado? Y dices, pues si no he hecho nada. Pero para ellos es simplemente dar una pequeña solución o un pequeño consejo, pues es mucho.
Es un mundo, sí. Bueno, lancéis ahora esta campaña de voluntariado, obviamente, pues porque hace falta más voluntarios, ¿no? Háblanos, Sido, ya un poquito de qué perfil de voluntariado estáis buscando, porque muchas veces no es solo acompañar a estos pacientes, que por supuesto también que es vuestra labor principal, pero que también hay otro trabajo detrás, más invisible quizá, que también hace posible, ¿no?, la labor que realizáis.
Pues exacto. Primero porque durante estos años hemos ido ampliando también los servicios y también los contactos. Tenemos nuestro pequeño hueco ahí porque somos una asociación pequeña, como solemos decir nosotros, kilómetro cero, pero necesitamos gente porque no solamente es la atención telefónica o presencial o acompañamiento, porque visitamos a los pacientes que se ponen en contacto con nosotros cuando están hospitalizados en Basurto, sino también hay otras tareas que no solamente es estar con el paciente directamente. Hay personas que igual están escuchando esto y dicen, no, pero yo es que con pacientes con enfermedades, cuando están ingresados, no me siento capaz, aparte de que hay una formación completa para ello. Pero hay otras tareas, como puede ser coger el teléfono, organizar nuevas citas, hacer cartas que son múltiples para hacer solamente los vídeos que hemos hecho en esta campaña. Hay que hacer multitud de cartas y de solicitar permisos para poder grabar. Muchísimas tareas que nos pueden ayudar. E incluso hay gente joven que maneja muy bien las redes sociales, también nos puede echar un cable ello. Hay muchas cosas.
Mucho por hacer y por aportar, ¿no?
Que se animen porque... Y también el tema del horario. Muchas veces se dice, es que estoy estudiando, estoy trabajando, que al final es aportar una o dos horas a la semana o cada 15 días que podemos llegar a un entente en ese aspecto. Claro. Y que por eso que nadie se quede sin echarnos una mano y ponerse en contacto, al menos informarse.
Pues sí, ahora hablamos hacia el final de las vías de contacto, pero también quería hablar contigo, Idoia, porque más allá de esa atención que realizáis con los pacientes, también hacéis una labor de divulgación, ¿no? Creo que organizáis jornadas formativas en la Universidad del País Vasco, por ejemplo, ¿no? Para, digamos, tener un paciente informado, ¿no? Un paciente y también sus familias, ¿no? Que también tienen que estar informados de cómo va a ser ese proceso de la enfermedad.
Pues sí, yo cuando estoy hablando de paciente, para mí es un trío, paciente, familia y cuidador, o sea, que la gente lo tenga presente. Yo hablo de paciente, pero a veces, lo primero de aclarar que a veces no conocemos al paciente durante todo el proceso y hemos conocido al familiar durante 1 y 2 años.
Sí, sí.
Entonces, ahí voy, esa aclaración. Y lo que decías de las jornadas, pues para mí me parece importante, bueno, y para nuestro proyecto, que el paciente esté formado e informado, que participe de forma activa, ¿no?, en su proceso, que sea capaz de tomar de las mejores decisiones conjuntamente con los profesionales de la salud Y para aprender a cuidarse, porque no solamente es el tratamiento, tenemos que llevar también una vida sana, ¿no? Uh-huh. Eso siempre. Y entre esas jornadas hemos hecho, sobre todo, de divulgación, de cuidados. Hemos hecho en colaboración, por ejemplo, así una de las últimas con la UPV, de cuidados bucodentales. Es fundamental tener una boca sana antes, durante y siempre, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos la suerte de tener buenos contactos a través de la universidad o bien desde el hospital de Basurto, de Cruces o Galdácano, que son los que más contacto tenemos, y los propios profesionales nos dan las charlas. Uh-huh. Y luego tenemos un convenio con el Colegio de Médicos, entonces a través de ellos pues utilizamos, digamos, los espacios para poder hacer esas charlas. Y también con la Academia de Ciencias Médicas. Uh-huh. Nos parece fundamental. Y luego, aparte de esto, la formación la solemos hacer durante el año. Reunimos en espacios públicos, en concreto en Basurto, a través de hay unos espacios del ayuntamiento. Hacemos los trámites y hay unas aulas donde allí reunimos a los pacientes y damos charlas con la psicóloga nuestra o invitamos a diferentes profesionales.
Qué bien, o sea que al menos en ciertos aspectos tenéis cierto respaldo institucional. Digo cierto porque nunca es suficiente.
Sí, exacto. Y bueno, además, el hecho de que tengamos el espacio en Basurto, pues para nosotros es un privilegio. Y ese es el apoyo que encontramos de verdad desde el día uno. Y tener una asociación, un espacio, bueno, lo hemos trabajado, currado.
Sí, sí, sí. Que no es, son 8 años.
Ya está. Mm. Sí, sí, y ahí estamos. Y colaborando en aquello que nos piden, porque esto es un toma y das, ¿no? O sea, creo que. Y luego con el Departamento de Salud estamos colaborando, hemos estado en. Bueno, nos han escuchado en el plan oncológico a las asociaciones, creo que tenemos mucho que aportar, pero que en este momento empezamos a tener el espacio y la voz. Uh-huh. Hay que aprovecharlo, hay que estar.
Falta que se sumen más personas, ¿no?
Sí.
Pues
con esa idea estamos hoy aquí, que todo esto está muy bien, pero hay que continuar y que queremos seguir aportando con nuevas iniciativas, pero necesitamos gente. Claro. Si todo esto no tenemos gente, yo suelo decir, por mucho proyecto y asociación, si no hay gente no hay nada.
Sí, sí, son las personas, ¿no? El pilar del voluntariado que realizáis. Pues para acabar, ¿cómo, si hay algún oyente que nos está escuchando que se quiera animar aportando lo que sea, ya hemos comentado que no hace falta disponer de mucho tiempo, ¿no? Para poder apoyar a esta causa y a esta asociación, ¿cómo lo puede hacer, Idoia? ¿Cómo se puede poner en contacto con vosotros?
Bueno, pues tenemos una página web, pausospauso.org. Voy a dar el teléfono, el que voy a coger yo además, el 688-77-2584. 688-77-2584, en la página web también está, y por correo electrónico info@pausospauso.org. Y luego hemos hecho en esta campaña 6 vídeos en el que aparecen desde, digamos, como la institucional, hablando de la asociación, el voluntariado, una médico-hematóloga, la psicóloga que colabora con nosotros, la enfermería y una paciente. Uh-huh. Creo que está representado todo el trabajo y todas las personas con las que más relación tenemos, y que se animen a ver estos vídeos que están en YouTube en @pausospauso asociación, que le echen un vistazo porque son muy cortitos, de 2 minutos cada uno, y va a tener una idea muy clara. Pero que me llamen, que nos llamen a la asociación, porque la información es importante. Y también dar las gracias porque ya están llamando, y ayer, por ejemplo, estuvimos, contacto por teléfono, he tenido varios, y ayer una de ellas pues ya se presentó en el hospital y estuvimos charlando.
Qué bien.
Para mí es lo ideal, que nos conozcan en persona.
Pues ese es el
objetivo. Y agradeceros a Radio Popular, porque en estos años, 8 años, pues habéis sido un altavoz muy grande de la asociación, y en diferentes momentos siempre habéis colaborado, y no es decir por decir, es que lo sentimos así.
Pues nada, muchísimas gracias a ti, Idoia Guzquiza, la presidenta de la asociación Pausos Pauso. Muchísimas gracias por la labor que realizáis, y sobre todo muchísima suerte, ¿no?, de cara a esta campaña de voluntariado. Que vaya muy bien el día, Idoia. Agur.
Igual, gracias a ti, Estíbaliz, por este ratito que nos has dejado.
Un placer, un abrazo, Ido, y agur.
Un abrazo, agur.